Son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la onda corta 3325 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados radio escuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República de Indonesia RRI, La Voz de Indonesia. Hoy tenemos unos programas de los cuales las noticias son el primer programa. Después de las noticias tenemos el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Luego del comentario les presentamos Hoy en la Historia, un programa que se trata de la historia de los acontecimientos importantes del mundo. A continuación seguimos con Mi Indonesia, que se trata de las noticias de profundidad. Tras el enfoque les presentamos La Belleza de Indonesia, la cual se trata de las culturas, costumbres, gastronomía y lugares turísticos de diversas regiones en Indonesia. Y al cabo de La Belleza de Indonesia les presentamos Vamos a hablar el idioma indonesio. Al final de los programas les presentamos El Mundo Musical, un programa que se trata de obras musicales, tanto tradicionales como modernas. Ahora empezamos con el primer programa, Las Noticias.
RRI World Service, La Voz de Indonesia con las noticias.
Aquí están las noticias leídas por el locutor Budiman Gultom. En primer lugar, son los titulares de las noticias. Se necesitan trabajadores calificados para enfrentar la revolución industrial 4. Inversores chinos están interesados en el turismo de Lombok. SMESCO facilita que las pymes de Indonesia participen en la exposición de ropa más grande de Melbourne. Indonesia pide a la Unión Europea que deje de etiquetar productos sin aceite de palma. El jefe de la Policía Nacional de Indonesia explicó los desafíos de la policía de la era moderna en la Asamblea de Interpol. La agencia de cuarentena apoya el crecimiento de las exportaciones de productos agrícolas. Jembrana prioriza a Gilimanu como centro de turismo. Ahora las noticias en detalle. El ministro de mano de obra indonesio Hanif Dakiri dijo que la mano de obra calificada de Indonesia debe aumentar frente a la revolución industrial de 4.0. Esto fue transmitido por el ministro Hanif a los reporteros en el seminario de relaciones industriales de competencia de graduados politécnicos en la era de la Revolución Industrial 4.0, que tuvo lugar en Jakarta el lunes 19 de noviembre. Según lo informado por la agencia de noticias de Antara, el ministro destacó que los trabajadores indonesios deben poder aumentar su productividad para ser competitivos, además de que la competitividad y las calificaciones que necesitan el mercado laboral en el futuro aumentarán. Por eso, Por este motivo, los trabajadores indonesios deben prepararse a partir de ahora mediante la educación y la formación. Prestó atención a mejorar las habilidades de la fuerza laboral de la nación para satisfacer las necesidades del mundo empresarial. Según él, la participación empresarial en la inversión en recursos humanos también es importante, porque a través de los recursos en la industria será más rápido capacitar a los posibles trabajadores para que se capaciten. Un inversionista de la provincia de Anhui, China, expresó su interés en invertir en el sector del turismo en Lombok, Nusa Tenggara Occidental. La cónsul general de Indonesia para Shanghai, Siti Nugraha Mauludiah, dijo a Antara en Shanghai el lunes 19 de noviembre que expresaron dicho interés en el stand de Indonesia en el evento internacional de marketing turístico en Shanghai, que se celebró del 16 al 19 de noviembre. Según ella, el inversionista de Anhui ya tiene experiencia en traer turistas chinos a Lombok. La mayor exposición turística se realizó en Shanghai porque la contribución de Shanghai fue muy grande en términos de turistas chinos que visitaron Indonesia. Este año, el Ministerio de Turismo de Indonesia tiene como objetivo 2.7 millones de visitas turísticas desde China. Smesco Indonesia facilitará hasta 6 de las principales pequeñas y medianas empresas indonesias que participan en la Exposición Internacional Australia 2018 y la Feria de Calzado y Cuero Australia 2018, que tendrá lugar en Melbourne del 20 al 22 de noviembre. Según lo citado por la Radio Nacional de la Agencia de Noticias, la directora de Smesco Indonesia, Emilia Suhaimi, en Jakarta el lunes 19 de noviembre declaró que los productos en exhibición eran productos de indumentaria, tales como bolsos, zapatos, accesorios y textiles, así como varios otros productos interesantes. Esta exposición puede utilizarse como un lugar para introducir nombres indonesios en la sociedad australiana. La ubicación del pabellón de Indonesia se encuentra en la zona fronteriza entre la exposición de abastecimiento internacional de Australia 2018 y el show de calzado y cuero de Australia 2018. Según Emilia Suhaimi, esto es muy beneficioso para Indonesia, ya que al registrarse en una sola exposición, potencialmente puede ser visitado por los visitantes de las dos exposiciones. La delegación indonesia en la Organización Mundial de Comercio, o en la OMC, pidió nuevamente a la Unión Europea que deje de etiquetar los productos sin aceite de palma voluntariamente porque era discriminatorio y solo beneficiaba a una parte. Esto fue dicho por el representante permanente de Indonesia para la Oficina de las Naciones Unidas, la OMC y otras organizaciones internacionales en Ginebra, Suiza, Hassan Kleib, en un comunicado de prensa recibido por la Agencia de Noticias de Antara en Jakarta el lunes 19 de noviembre. El embajador Hassan Kleib dirigió a la delegación de Indonesia a luchar por el acceso a las exportaciones de aceite de palma al mercado de la Unión Europea en una reunión de los obstáculos técnicos al comercio de mercancías en Ginebra, Suiza, el 14 y 15 de noviembre. Además del etiquetado de los productos sin aceite de palma, Indonesia también protestó por la política de energía renovable 2 que dificultó el ingreso de las exportaciones de aceite de palma y productos derivados a 28 mercados miembros de la Unión Europea. La política de energía renovable 2 es una regulación relacionada con el plan de la Unión Europea para prohibir el uso de biocombustibles derivados del aceite de palma. La preocupación de Indonesia ha recibido el apoyo de otros miembros de la Organización Mundial de Comercio, OMC, entre ellos Malasia, Honduras, Colombia y Tailandia. El jefe de la Policía de Indonesia, general de la Policía Tito Karnavian, explicó sobre ideas estratégicas y análisis relacionados con los desafíos de los deberes de la policía en la era moderna en la 87 Asamblea General de la Organización Internacional de Policía Criminal o Interpol en Dubái, Emiratos Árabes Unidos. Según Tito Karnavian, los desafíos de los futuros deberes de la policía se verán cada vez más influenciados por varios posibles disturbios de seguridad como resultado de los avances tecnológicos como el delito cibernético entre países. Por lo tanto, aumentar la capacidad del personal para poder adaptarse al desarrollo de la situación actual es uno de los factores determinantes del éxito. Según lo citado por la agencia de noticias de Antara el lunes 19 de noviembre, dijo que otro factor importante es la capacidad de establecer redes, comunicarse, coordinar y cooperar con los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de varios países del mundo. La Agencia de Cuarentena de Agricultura del Ministerio de Agricultura de la República de Indonesia apoya los esfuerzos del Ministerio de Agricultura para aumentar el crecimiento de las exportaciones. En 2017, el Ministerio de Agricultura logró un aumento del 24%, equivalente al valor de 441.9 billones de rupias. Esto fue transmitido por el jefe de la Agencia de Cuarentena de Agricultura, Banun Harpini, en Bogor, Java Occidental, en lunes 19 de noviembre, según lo citado por República Online. Dijo que para acceder electrónicamente a la aceleración también se hacía intercambiando datos de e-cert o certificados electrónicos enviados al país de destino. Una de las cosas importantes en la exportación de productos agrícolas es el acuerdo sanitario y fitosanitario o medidas para proteger a los humanos, animales y plantas de enfermedades, plagas o contaminantes. Las últimas noticias. El gobierno de la Regencia de Jembrana, Bali, ha hecho del área de pueblo de Gilimanuk, especialmente en el área de la bahía, un centro de turismo para el área. Además, el gobierno provincial de Bali desarrollará instalaciones de tierra, mar y agua en la región norte. Esto fue transmitido por el jefe de turismo, Oficina de Turismo y Cultura de Jembrana y Nyoman Uventen en el estado Jembrana, lunes 19 de noviembre, según lo escrito por República Online. Dijo que si Gilimanuk funcionaba bien, se convertía en un gran potencial para la promoción y las visitas turísticas en la región. Por lo tanto, el programa de desarrollo turístico en Gilimanuk y los programas de promoción turística continúan llevándose a cabo. Uno de ellos se celebra el Festival de Bahía de Gilimanuk del viernes 16 de noviembre hasta el domingo 18 de noviembre. Estimados radioescuchas, así fueron las noticias desde la voz de Indonesia en Jakarta. Gracias.
Comentario.
la opinión de RRI World Service, la voz de Indonesia, sobre los problemas reales en el país y en el extranjero.
Señores oyentes, ahora continuamos nuestro programa con el comentario cuyo título es 16º paquete de política económica necesita coordinación central y regional. El gobierno lanzó el 16º paquete de política económica sobre la relajación de las políticas para la resiliencia económica. En este paquete hay tres puntos que se renueven, a saber, la expansión de las instalaciones para reducir el impuesto a las ganancias corporativas, vacaciones fiscales, la relajación de la lista de inversión negativa, DNI, y la optimización de la utilización de los ingresos de exportación, DHE. De los 16 sectores, ahora hay 18 sectores industriales que reciben incentivos fiscales. ¿Qué tiene de especial este paquete de política? El ministro coordinador de Asuntos Económicos, Darmin Nasution, en su anuncio en el Palacio Presidencial de Jakarta, el viernes 16 de noviembre, explicó que la política estaba interconectada. Darmin también agregó que esta política también estaba conectada con el sistema de envío único en líneas, OSS. Con este sistema, una vez que los inversores cumplen con los criterios, pueden obtener incentivos de inmediato. El principal objetivo de la política es mejorar el déficit de cuenta corriente, CAD por sus siglas en inglés. Hace dos semanas, el Banco de Indonesia, BI, anunció que había aumentado el CAD en el tercer trimestre de 2018. Es decir, 8.8 mil millones de dólares estadounidenses, equivalente al 3.37% del Producto Interno Bruto PIB. Este valor es más alto que el primer trimestre, que alcanzó los 5.7 mil millones de dólares estadounidenses. Darmin Nasution cree que el déficit de transacción actual no superará el 3% después de la adopción de este nuevo paquete de políticas. Según Darmin, el 16º paquete de política económica es a medio y largo plazo, pero hay elementos a corto plazo para fortalecer la confianza en sí mismo de los propietarios de los fondos. El ex gobernador del Banco de Indonesia admitió que la cuestión del déficit actual de transacción no se pudo completar en uno o dos trimestres. Durante décadas, el déficit de transacción actual fue un déficit. Los empresarios dieron la bienvenida a este nuevo paquete de política económica. El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Indonesia, Ruslan Perkasa Ruslani, dijo que se consideraba que el gobierno era el momento de lanzar un paquete de políticas para responder a las condiciones económicas actuales. Al emitir una serie de paquetes de política económica, el gobierno se esfuerza por mejorar las condiciones económicas en medio de la incertidumbre global y ahora se está agregando con una guerra comercial entre los principales países. Sin embargo, este esfuerzo positivo debe ir acompañado de la implementación en un campo integral. Se necesita una buena cooperación, especialmente con las regiones. No permita que haya regulaciones regiones que realmente inhiban las políticas económicas del centro. En este caso, se necesita una buena coordinación entre el centro y las regiones. Si no, una buena política será ineficaz y causará desconfianza. Estimados radioescuchas, así fue el comentario de hoy desde la Radio República de Indonesia, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia en Jakarta. Gracias.
Oyentes, llegamos al segmento de hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día 20 de noviembre en la historia?
Hoy en la historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 20 de noviembre del año 1945, el Tribunal de Criminal de Guerra Nazis en Nuremberg. 20 líderes nazis alemanes fueron juzgados en Nuremberg, Alemania, acusados de crímenes de guerra. 4 jueces fueron nombrados en este Tribunal Militar Internacional. Las violaciones incluyen librar una guerra de agresión, violar las reglas de guerra y crímenes contra la humanidad. 3 principales potencias en tiempos de guerra, a saber, Estados Unidos, Unión Soviética y Gran Bretaña, se sentaron en la corte y Francia también fue invitada. En calidad de acusados, Hermann Göring, comandante de la Fuerza Aérea Nazi, almirante Karl Dönitz, quien asumió la presidencia de Alemania tras la muerte de Hitler, Albert Speer, amigo íntimo de Hitler, y Martin Bormann, el sucesor de Hess como secretario del partido nazi, fueron juzgados en ausencia. El juicio duró hasta el 1 de octubre de 1946. 11 líderes nazis fueron condenados a ahorcamientos. Martin Bormann también fue condenado con pena de muerte en su ausencia. 3 de los acusados, incluido Hess, fueron condenados a cadena perpetua y los otros 4 fueron sentenciados a entre 10 y 20 años de prisión. Continuamos al acontecimiento ocurrido el 20 de noviembre del año 1946. Se murió Igusti Ngurah Rai. El coronel Igusti Ngurah Rai es un héroe indonesio de Regencia de Badung, Bali. Se murió en Marga Tabanan, Bali, el 20 de noviembre de 1946. Ngurah Rai tenía un ejército llamado Chung Venara, llevando a cabo la batalla final conocida como Puputan Margarana. Puputan en idioma de Bali significa completamente, mientras que Margarana significa batalla en Marga. Marga es la capital de una aldea de un subdistrito en la remota regencia de Tabanan, Bali. El gobierno de Indonesia otorgó bintang Mahaputra a Ngurah Rai y promoción al brigado. El nombre es inmortalizado como el nombre del aeropuerto de Bali, el aeropuerto Ngurah Rai. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 20 de noviembre del año 1954, Día Universal de los Niños. El Día Universal de los Niños se lanzó en Inglaterra el 20 de noviembre de 1954. Inglaterra alentó a todos los países a promover el bienestar de los niños en el mundo. Sobre esta base, la ONU declararon los derechos de los niños el 20 de noviembre de 1959. Luego, oficialmente, el Día de los Niños fue establecido por las Naciones Unidas el 20 de noviembre, fecha que se tomó de acuerdo con la fecha de nacimiento de la Convención de 1989 sobre los derechos de los niños. El Día Universal de los Niños no es solo un día para celebrar con los niños, sino para concientizar a los niños de todo el mundo que se hayan rendido a la violencia en diversas formas, desde la explotación y la discriminación. Bueno, estimados, a la escucha, este fue hoy en la historia de hoy.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Oyentes, vuelve en el segmento de Mi Indonesia. El segmento de Mi Indonesia de hoy se trata sobre Pancasila debe aplicarse más en el campus. El ministro de Investigación, Tecnología y Educación Superior, Muhammad Nasir, ha emitido un reglamento del ministro de Investigación, Tecnología y Educación Superior número 55 del año 2018 sobre desarrollo de ideología nacional en actividades estudiantiles en el ambiente de campus. Más tarde, cada campus está obligado a establecer una unidad de orientación de ideología estudiantil para la nación. La unidad de orientación de ideología estudiantil para la nación luego traerá de vuelta las organizaciones que llevan la ideología de Pancasila en el campus para fortalecer los esfuerzos para combatir el radicalismo en el campus. La unidad de orientación de ideología estudiantil para la nación también será un foro para que las organizaciones estudiantiles puedan competir para fortalecer la ideología Pancasila que se está desvaneciendo en el entorno de campus con la difusión del pensamiento radical. Director de Comunicación e Información de la Agencia Estatal de Inteligencia, Wawan Purwanto, en Jakarta 16 de noviembre dijo que la ideología de Pancasila debe ser aterrizada tanto en los campus como en las escuelas. Los indonesios deben ser conscientes de que Pancasila, después de era de reforma, fue abolida en el ámbito del material educativo. Según Wawan, si Pancasila en este campus no se fortalece, ciertamente será peligroso y eventualmente entrará en una ideología externa que también tiende a ser violenta, radical e incluso atacará y socavará la autoridad del gobierno. Además, Wawan dijo que hasta ahora el presidente Joko Widodo había lanzado la educación de Pancasila en escuelas y universidades. Según Wawan Purwanto, este es un esfuerzo de revitalización para que finalmente todos los elementos de esta sociedad educada puedan volver a entender cómo la vida de una nación es verdaderamente un estado basado en Pancasila. Wawan dijo que al profundizar Pancasila en campus o universidades, la nación indonesia vuelve a incidir en los valores nobles de los indonesios que nacieron de las raíces que habían sido desplegadas por los fundadores de la nación. Wawan Purwanto agregó que con la existencia de unidad de orientación de ideología de Pancasila para la nación, los estudiantes se salvan y pueden contrarrestar el radicalismo en el campus, porque si ven con suficiente entendimiento, los estudiantes podrán fortalecerse directa o indirectamente. Bueno, estimados escuchas, este fue Mi Indonesia de hoy.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Oyentes, ahora el segmento de La Belleza de Indonesia. Como siempre, puede escuchar nuestro programa a través de la transmisión en www.tvnews.id y también en frecuencia onda corta 3325 kHz. Hoy les presento la tradición de Kebu. Que manténganse en sintonía. Oyentes, el 28 de octubre, cientos de residentes de 7 aldeas en la regencia de Manggarai se reunieron en Muara Limbu Lea Nangarawa, pueblo de Bamo, la ciudad de Komba Manggarai del Oeste, Flores, Nusa Tenggara Oriental. Allí se reunieron para organizar la tradición de Kebu, la tradición de la tribu Lowa. Esta tradición comienza con la siembra de maíz en el borde del limbu o estanque Mbupu Lea y Mbupu Amu. Las semillas de maíz sembradas no son semillas de maíz ásperas, sino semillas de maíz que han sido trituradas. El maíz es sembrado por los heredores de tribu Lowa, que tienen todo el poder en la tradición de Kebu. Herederos que tienen todo el poder para llevar a cabo la tradición budista de los Lowas, solo de los descendientes de los primogénitos de la tribu Lowa. La tradición de Kebu no puede ser llevada a cabo por los descendientes de los hermanos menores en los descendientes de la tribu Lowa. Oyentes, cuando los heredores siembran maíz fino, pronuncia la oración en el lenguaje de la cavidad. Hablan el idioma tradicional Ringo y Kalereliang, Orolau Mohahu Orolau. Significa peces y diversas biotas en el estuario para salir de su escondite. La lengua indígena hablada pide la bendición del universo, creador del universo, y a los ancestros para que muchos peces y otras biotas en el estanque sean fácilmente capturados. Después de eso, las actividades comienzan a disponer de ndala tradicional o chal, que se usa específicamente en el ritual. Solo a los heredores de Lowa se les permite de difundir ndala primero. Ndala adat está hecho de hilo, no de cuerda de nilon o cuerda de plástico. Se trata de un patrimonio de Lowa respetuoso con el medio ambiente. Después de eso, todos los residentes bajarán al estanque con sus redes para atrapar peces y otras biotas. Desafortunadamente, en este ritual, las mujeres embarazadas no pueden participar porque creen que no obtendrán ningún resultado. Las personas pueden ganar peces y otros datos personales solo hasta el mediodía. Oyentes, antes de que se llevara a cabo la tradición de Kebu, primero se llevan a cabo varios rituales tradicionales. El primer ritual tradicional fue realizado por Jaumerse o Mbaru Gendang en la tribu Lowa. Además, en Watu Nurung o ofrendas de piedras redonda bajo el ponange o árbol de tamarindo que no está lejos de la playa de Nangarawa. Ponange o árbol de tamarindo es un lugar que ha sido determinado por los ancestros de la tribu Lowa para llevar a cabo rituales tradicionales en un lugar abierto antes de dirigirse al estuario o estanque Mbupulea y Amo. En Ponange, la comunidad ofrece ofrendas como sirilima de betel, nuez de areca, galletas de maíz, pollo y maíz refinado a los antepasados y al universo. A continuación, los primeros herederos de la tribu Loba plantaron una rama de madera alrededor de las piedras de ofrenda. Galletas de maíz se cuelgan en la madera. Poco después, los ancianos tradicionales de la tribu Loba, a quienes se les ha encomendado, dicen las palabras para pedir la bendición de los antepasados en el universo y al Creador para bendecir el ritual de Kebu este año. Oyentes, se dice que el uso de maíz para sembrar en estanques en la tradición de Kebu es porque en tiempo antiguo se creía que había vivido miles de pollos convertidos en peces en el estanque. La historia mística detrás del incidente estuvo de acuerdo con un indicio de tribu Loba en la región Nangarawa. La tradición de Kebu es una tradición respetuosa con el medio ambiente que pertenece a los Lobas. Esta tradición continúa siendo preservada por la comunidad local y se lleva a cabo cada 5 años. Oyentes, este fue La Belleza de Indonesia de esta edición. Adiós.
Vamos a hablar el idioma indonesio. Les invita a hablar fácilmente bahasa indonesia o idioma indonesio.
Estimados oyentes, nos encontramos en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio. Es un programa que introduce palabras y expresiones indonesias y le guía a conversar en el idioma indonesio. Este programa es una colaboración entre La Voz de Indonesia y el Ministerio de la Educación y la Cultura de la República Indonesia. Y nuestro tema de hoy sobre film comedy atau film drama. Se traduce en español, película cómica o película dramática. Estimados oyentes, a continuación voy a presentarles la conversación del tema film comedy atau film drama, o se traduce en español, película cómica o película dramática. Tony invitó a Enda a ver la película. Ellos se encuentran en el cine y están discutiendo sobre la película que van a ver.
¿Kamu lebih suka film komedi atau film drama?
Aku lebih suka film drama daripada film komedi.
Kalau begitu, kamu lebih suka drama keluarga atau percintaan?
Keduanya.
Estimados oyentes, a continuación voy a presentarles la conversación del tema film comedy atau film drama, o se traduce en español, película cómica o película dramática. Digo las palabras 2 veces y se pueden repetirlas después de mí. Lebih suka, lebih suka, en español gustar más. Daripada, daripada, en español, que. Di bioskop, en español, en el cine. Di rumah, en español, en la casa. Keduanya, keduanya, en español,
Los Sambos. Dua-duanya. Dua-duanya en español, los dos. Kedua film itu, en español, esas ambas películas. Kamu lebih suka film komedi atau film drama? En español, ¿te gusta más la película cómica o la dramática? Aku lebih suka film drama daripada film komedi. En español, me gusta la película dramática que la cómica. Kalau begitu, kamu lebih suka drama keluarga atau drama percintaan? En español, ¿así te gusta el drama romántico o el drama de familia? Estimados oyentes, en el diálogo ustedes escuchan Tony le pregunto a Enda, ¿kamu lebih suka menonton film drama atau film komedi? Kamu lebih suka menonton film drama atau film komedi? O en español, ¿te gusta ver la película dramática o la película cómica? Y Enda le respondió, saya lebih suka film drama daripada film komedi. Saya lebih suka film drama daripada film komedi. En español, me gusta la película dramática más que la cómica. Para expresar la preferencia a algo más que a otro, ustedes pueden usar adjetivo comparativo de superioridad. Lebih suka daripada. Lebih suka daripada. O en español, más que. Y como se escuchan en la conversación anterior, el uso en otro contexto se pueden escuchar en la siguiente conversación. ¿Kamu lebih suka menonton film di bioskop atau di rumah? ¿Kamu lebih suka menonton film di bioskop atau di rumah? En español, ¿te gusta ver en el cine o en la casa? Aku lebih suka menonton di bioskop daripada di rumah. Aku lebih suka menonton di bioskop daripada di rumah. En español, me gusta ver en el cine más que en la casa. A continuación, cuando Enda le preguntó sobre el género de la película dramática que le gusta más, Enda respondió, keduanya. Keduanya, o en español, ambas. En la conversación diaria, para responder que usted le gusta todos, usted puede decir keduanya. Keduanya, o en español, ambos, o dua-duanya. Dua-duanya, o en español, las dos. En la frase completa, usted puede decir saya suka keduanya. Saya suka keduanya. O en español, ambos me gusta. O saya suka dua-duanya. Saya suka dua-duanya. En español, me gustan las dos. Y también se puede decir saya suka kedua film itu. Saya suka kedua film itu. O en español, me gustan esas ambas películas. Estimados oyentes, antes de terminar nuestro programa de Vamos a hablar idioma indonesio de hoy, vamos a escuchar la conversación otra vez.
¿Kamu lebih suka film komedi atau film drama?
Aku lebih suka film drama daripada film komedi.
Kalau begitu, kamu lebih suka drama keluarga atau percintaan?
Keduanya.
Estimados oyentes, este fue el programa de Vamos a hablar idioma indonesia de hoy y esperamos que con la edición de nuestro programa Vamos a hablar idioma indonesio, ustedes aprenderán mejor el idioma indonesio. Hasta mañana con otro tema interesante. Gracias. Sampai jumpa.
El Mundo Musical es la presentación de música y canciones de Indonesia.
Estimados oyentes, llegamos ahora al Mundo Musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. Hoy les presentamos canciones de Malayu y comenzamos con una canción titulada Bunga Seroja, interpretada por Al Rizal. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republik Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o nuestra transmisión en vivo www.voynews.id.
Saja sekedar.
Estimados oyentes, Saroja es el nombre de la flor loto sagrado. En Indonesia a menudo también se llama Tratai. La flor Saroja es el título de una canción malaya compuesta por Hussein Bawafi y Said Effendi en la década de 1950. Aunque es una canción antigua, pero esta canción parece atemporal. Es una de las canciones malayas más populares en Indonesia. Las frases cortas de Saroja son como un poema y la canción contiene consejos o palabras de sabiduría. Por ejemplo, ¿por qué crees que mi amor está confundida? ¿No crees en el romance? Ahora no es un pensamiento. Vamos juntos recogiendo flores. Y bueno, ahora vamos a escuchar la siguiente canción titulada Fatwa Pujangga.
Surat-Mu
Las transmisiones de La Voz de Indonesia también se pueden escuchar a través de audio streaming, la transmisión de audio en el sitio web de www.boinews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boinews.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157, Jakarta, 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook, Voice of Indonesia, y Twitter, @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.